Bien, hermanos, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Quiero dar los fraternales saludos que envía la Iglesia de San Francisco de Pongo, Guanajuato. Era mi oportunidad, así que quiero que la reciban todos, porque si no, los hermanos me van a decir que sin ir los saludos. Así que para todos y cada uno de ustedes, y que lo lleven también a sus congregaciones. Bueno, es un privilegio y un gozo tener la oportunidad de estar aquí. No soy el más apto para esto, pero sin embargo, gracias a Dios y gracias aquí a nuestro hermano que nos da esta oportunidad. Y es un gozo volverlos a ver, volver a estar en comunión con ustedes cada año. Volverlos a ver, para mí es un gran gozo, en verdad, me llena de alegría. Y platicando en alguna ocasión con el hermano Juan Grande, como le llamábamos, él me decía, yo cuando hago una serie, escojo a los mejores y a los últimos, los pongo los más excelentes al último lugar. Así que doblemente por esto agradezco a nuestro hermano. Yo creo que seguramente siguió el consejo de su padre. Gracias hermano por este doble privilegio de exponer la palabra de Dios, de dar este tema y también de ponerme en este día. Bueno, simplemente le he puesto cómo preparar un tema. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que no ha predicado aquí? Que levante la mano. ¿Hay alguien que no ha predicado? Bueno, nuestro hermano de Tamuín. ¿Usted, hermano, también? ¿Del libro? En San Nicolás. Bueno, son dos hermanos. ¿También usted, hermano, de dónde?
San Bernabé.
Bueno, tenemos tres hermanos. La mayoría... ¿A otro más?
En la puerta. En la puerta. Allá.
¿Mande? Ah, sí. Disculpe, hermano. ¿Usted también de dónde es, hermano?
De esta congregación.
Está bueno. Bueno, son cuatro hermanos... A lo mejor de repente les va a resultar, porque voy muy rápido en esto, porque quiero hacer un ejercicio también aquí, que lo hagamos todos juntos, de cómo preparar un tema. Entonces, la situación es que son conceptos que la mayoría de todos los que ya predicamos, de alguna manera ya lo hacemos, ya tenemos nuestra manera de preparar un tema. Y seguramente ya hemos leído alguno o algunos de los libros de homilética. Así que no van a ser difícil entender todos esos conceptos. Y solamente para estos hermanos, pues quiero una disculpa. Ojalá que más adelante, con la ayuda de Dios, puedan ellos aprender estos conceptos y poder tener el privilegio de predicar y de oírlos predicar. Bueno, ¿cómo preparar un tema? Yo por lo regular me tardo alrededor de una hora a dos horas preparando el tema. Pero esto ya hay un bagaje, ya hay algo anterior. Ya sé lo que voy a predicar, ya sé el pasaje, etcétera. Entonces ya es el momento de cuando me siento, es lo que tardo más o menos en hacer el tema. Entonces, no sé, cada quien tendrá su tiempo de hacerlo. Los que estamos aquí, la mayoría, tenemos estos requisitos que por eso estamos predicando, de que somos fieles y aptos para enseñar a otros, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Sino el predicador local o usted que está a cargo de una congregación, pues no estuviera predicando la palabra de Dios. Sabemos lo que ya dice Santiago 1:5 también. Si alguien tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios. Es importante esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para preparar un tema? Pues lo más importante es, como les he dicho a la gente o a los jóvenes que preparo, lo que le metas al moralito es lo que vas a sacar. Entonces hay que leer continuamente la Biblia y, por supuesto, diferentes versiones de la Biblia. Hay que leer diferentes comentarios, pero también diferentes comentarios de ese pasaje. Es importante entonces también esto, porque a veces nos vamos, agarramos algún comentario y no va de acuerdo a la doctrina, digamos, de la Iglesia de Cristo. Entonces hay que tener cuidado. Si alguien con más experiencia nos señala cuáles son los comentarios que más o menos están de acuerdo, como seguramente hablando del libro del hermano McKamey, bueno, pues no va a haber ningún problema de recomendarlo, decir, pues aquí puedes basarte para tu lección, porque estará de acuerdo a la sana doctrina, a la doctrina que practicamos. Pero es necesario leer continuamente. Si no leemos, si no buscamos en la palabra de su Dios, si no buscamos los comentarios, difícilmente vamos a hacer un tema, y al exponerlo, por supuesto, será todavía peor. En 5 o 10 minutos terminaremos el tema. Cuando estamos empezando a predicar, es importante hacer temas que conocemos, temas doctrinales. Es lo que les digo a los jóvenes que empiezan a predicar en la congregación, porque así van a conocer la doctrina de la iglesia a la cual pertenecemos, y eso nos va a capacitar más para defender la sana doctrina. Cuando se hagan los temas, pues deben ver, como ya sabemos, la necesidad más apremiante de la iglesia. Ya les sabemos los ejemplos que hay. Si hay necesidad de que no hay mucha relación, mucha hermandad, mucha unidad, pues hablar, preparar algún tema sobre algo de eso. Entonces, con el tiempo, me dijo un hermano, dice, ya no voy a predicar, ya volvió a predicar otra vez, pero dice, ya no voy a predicar, ya se me acabaron las ideas, ya no sé de qué predicar. Bueno, cuando ya nos sepamos de qué predicar, o llevamos tiempo, o mucho tiempo en alguna congregación, pues vayámonos libro por libro, y cada libro y cada capítulo, de ahí podemos sacar un tema, dos temas, trae grandes enseñanzas, y se hacen las aplicaciones, por supuesto, para la vida diaria, para la vida de hoy. Así que es importante esto, que hagamos el tema de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Sí, estamos yendo libro por libro, pero después hay alguna necesidad, vemos que algo está pasando en la iglesia, pues entonces preparar un tema de acuerdo a la necesidad de la iglesia en ese momento. Suspendamos lo que estamos dando de los libros y vayamos al problema. Conforme vayamos preparando temas, más y más nos será más fácil preparar nuestro tema, así que será más fácil para nosotros hacerlo. No batallaremos tanto, sino que tendremos más facilidad para hacerlo. Conforme vayamos preparando nuestros temas, tomaremos más nuestro propio estilo. Ya no estaremos tomando temas de otros lados, de otras personas, para predicar. Ya no necesitamos comprar los tomos del 1 al 6 que hay de usted puede predicar en un año o para un año, etcétera, o buscar otros libros de bosquejos. Nosotros podemos preparar ya nuestros propios temas, nuestros propios bosquejos, porque hemos agarrado ya nuestro propio estilo para presentar nuestro tema. Conforme vayamos creciendo en la iglesia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, iremos enriqueciendo nuestros temas, tanto al hacerlo, por supuesto, como para al exponerlos. Y bueno, permítame nada más hacer esta comparación, analogía. Si estamos aprendiendo a hacer pan, se empieza por el pan, el pan blanco. Bueno, a veces, si lo han comprado y sale muy económico, ahí en Soriana o en Aurrerá, en otras de las panaderías los dan a 2.50, 3 pesos, ahí los dan, creo, a 1.50, 1.20 a veces, pero es un pan así muy, muy, pues parece hule, no sé, es muy mal hecho, no le falta condimentos. Pero conforme vayamos, va creciendo esa persona, puede ir aprendiendo a hacer pan de dulce, después da pastelería, porque le va poniendo más ingredientes. Entonces, conforme vayamos nosotros haciendo esto, vayamos estudiando más la palabra de Dios, vayamos preparándonos mejor. A mí no me gusta hacer esto, pero muchos lo hacen, ponen ahí la palabra fileo, y que ponen la palabra eros, y que esto viene en el griego. Bueno, pues ahí están enriqueciendo, van enriqueciendo ya su tema, van haciéndolo mejor, al ir buscando diferentes corrientes de lo que van a tratar, el tema que van a tratar, entonces van enriqueciendo su tema, y van a ir creciendo en preparar mejor su tema. Como sabemos, el preparar el tema es la mitad de nuestro trabajo, la otra mitad pues es exponerlo. Ahí es la capacidad de cada quien, de la elocuencia, la agilidad que tenga, cómo dominar al público, etcétera. Bueno, ya son otras cosas que no nos vamos a meter, porque nuestro tema es cómo prepararlo. Y bueno, solamente voy a dar mis experiencias del tema. Sé que otros lo harán mejor, y cada quien ya está predicando, cada quien ya tiene su estilo. Aún los jóvenes que estoy enseñando en la congregación, sé que pueden preparar ya un tema, y sé que aún pueden prepararlo pues mejor que yo. Así que solamente pues se me dio esta oportunidad, y quise aprovecharla para estar frente a ustedes, pero estoy seguro que ustedes ya tienen su estilo para preparar su tema. Mi estilo de preparar el tema, rápidamente, después entraremos en la práctica. Mi estilo de preparar el tema es, bueno, ya buscar el pasaje, como ya dije, después ver el pasaje, ver si va a ser un tema, como ahorita veremos, un tópico, textual o expositivo. Después le pongo yo el título, busco el título. Basado en el título, entonces empiezo a hacer la introducción. Introducción con algunos ejemplos de la vida diaria, y después dando alguna explicación sobre el pasaje a tratar. Si está hablando de, digamos, de nuestro Señor Jesucristo, que sanó a un ciego, o que sanó a un leproso, bueno, las causas y las circunstancias y todo eso. Después empiezo a hacer los puntos mayores, punto mayor, y luego pensando cuáles son los puntos menores que pueden salir de esa de ese punto mayor, del segundo punto, tercer punto. Por lo regular lo hago casi de 3 puntos. Usualmente es de 3 puntos. Muy poco lo hago de 2 puntos, muy poco lo hago de 4 puntos o de 5 puntos. Casi por lo regular, con 3 puntos me ha sido suficiente para dar la idea, para no cansar tampoco tanto a la audiencia. Bueno, y después la conclusión, pues casi es que ya sabemos de lo que se dijo, de lo que se puso al principio, tanto en la introducción como lo que oímos del pasaje, como lo que pusimos en el cuerpo del sermón. Entonces la conclusión pues ya es muy sencilla, se pone rápidamente parte de lo que ahí se dijo, repetirlo para que de esta manera quede grabado en la mente de las personas. Bueno, esto que voy a dar por supuesto no es mío y lo pueden encontrar en cualquier libro de homilética. Simplemente lo que hice fue hacer un compendio, un resumen de todo esto. Este es de un hermano llamado Larry White. Ya yo creo que todos conocen acerca de esto, que han pedido este cursillo. Entonces no hay nada nuevo en esta situación. Pero cualquier otro libro que agarren de homilética o cualquier otro expositor que oigan acerca de cómo preparar un tema, porque ahora los hay en video y todo eso, les va a dar la misma situación que está aquí a continuación. Bueno, como dice aquí la definición del sermón, es la comunicación de un mensaje bíblico de suma importancia para los oyentes con un propósito bien definido. O sea, como se habló ayer, tenemos que tener cuidado de siempre estar hablando de la Biblia. Y más no recuerdo el primer tema que di, que oyó el hermano Juan, de un servidor, fue allá en Ciudad Victoria. No sé si el que acuerde, hablé acerca de diferentes cosas de la economía. En aquel tiempo estaba en boga lo que era el marxismo, el leninismo, el socialismo, el comunismo, el capitalismo. Y después ya me basé a lo que es la palabra de nuestro Dios. Y recuerdo las palabras que él me dijo una vez en Victoria. Después me fui ya, estaba predicando el hermano Juan Martínez ahí. Me fui a Ciudad Mante. Me dijo, el sermón estuvo bien. La primera parte, pues, no, como que no va. La segunda sí estaba bien porque está basado en la palabra de Dios, está con textos y comprobado bien y todo. Entonces, y tenía razón el hermano, con el tiempo me fui dando cuenta, bueno, pues la gente tiene que saber quién es Marx, quién es Lenin, qué es el socialismo y qué es la fase más grande del socialismo, qué es el comunismo y las economías como está, el capitalismo, cómo se lleva el capitalismo, el socialismo, cómo está siendo el hombre ahogado por estos sistemas, etcétera. Y entonces lo que he dejado ya casi, también inclusive, son muchos de los ejemplos personales y muchos ejemplos de la vida diaria, porque a veces son insuficientes y no falta quien refute el ejemplo que nos dé. No, pero el ejemplo que usted dio, pues esta persona si está aquí, por ejemplo, si decimos, no, pues alguien va a salvar a una persona, es como cuando alguien está en el mar y le lanza un salvavidas y lo salva y ya le salvó la vida, así es predicar el evangelio y este. A veces nos dicen, bueno, pero ¿y quién lo metió ahí? ¿Por qué se metió ahí? ¿Qué caso tiene? Y empiezan a resultar. Entonces, casi siempre me baso ya nada más en lo que es la Biblia, en los puntos mayores, menores, de ejemplos de la Biblia y aplicaciones para la vida diaria. Y ahí, como se dijo desde un principio, pues hermano Rafael o los hermanos que han predicado acerca de eso, pues no hay modo que nos refuten. Así que si ahí vemos una comita y ahí vemos que dice ahí más buscar primeramente el reino de su justicia, bueno, si lo dice la palabra de Dios, porque puedo decirte, no es mi palabra, es palabra de Dios. Entonces es en este aspecto que debemos dar de la Biblia. Bueno, pasando rápidamente a los demás, los propósitos generales del sermón. Entonces ya se habló, nuestro hermano Juan lo dijo en una ocasión en esta reunión, que deben ser diferentes. Hay propósitos evangelísticos, propósitos doctrinales, propósitos devocionales, propósitos de consagración, propósitos de moral, propósitos de dar aliento. Así que pues no tenemos que dar lo mismo a las personas. Aunque dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y aún el apóstol Juan, dicen, yo no dejaré de decirles lo mismo, pues no No vamos a estar todos los domingos hablando de salvación y de salvación y de salvación y de salvación, para que a ver si aquella persona que está diciendo y no se ha convertido se convierta. Nos tenemos que dar variado a la congregación, el alimento espiritual. Así que debe haber variedad de propósitos cuando predicamos. Debemos también saber las necesidades de la iglesia. Muy importante tener la capacidad de discernir y, por supuesto, en este caso, no atacar, como ya sabemos, o como se está diciendo aquí desde todos los días, de no hacer preguntas para atacar a la persona. La necesidad de la iglesia, o sea, de todos, si la mayoría está teniendo ese problema, pues es entonces donde debemos dar la enseñanza para la iglesia, no nada más para un hermano. Y a veces hubo un tiempo en que, donde predico ya por años, que se estaban tirando una al otro, ahora me toca predicar a mí, pues ahí te va. Y luego el otro se tocaba predicar, pues ahora se lo respondía. Pues así no. Entonces debemos predicar de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Nuestros bosquejos, como dice ahí, pues deben hacerse de la manera que hemos encontrado, como está ahí escrito, alineándonos para darnos cuenta rápidamente de lo que queremos decir, de lo que queremos enseñar. Totalmente, pues yo los hago así, de esta manera. No sé si se alcance a ver. Entonces pongo mi título y después pongo la introducción y luego el punto mayor y los puntos menores los voy metiendo más adentro. La A, la B, la C, la D, lo que sea, y así. Y señalo los de estos versículos en este color rosa y el otro, los puntos mayores con verde. Así voy rápidamente avanzando y así me doy cuenta cuando ya estoy repitiendo, mejor paso al siguiente punto. Así que hay que alinear eso para así, de esta manera. Yo lo hago en lugar de bosquejo. Hay gente que no puede, no quiere, o no sé, escribe 10 hojas y las está leyendo. La mejor manera que yo he visto es en bosquejo, porque así puede dominar al público, puede estar hablando con ellos, puede estar a través de los ojos, estar dirigiéndose a cada uno de ellos. Así que es importante entonces hacerlo en bosquejo. Y les aseguro también que si lo hacen en forma de bosquejo, van a hacerlo diferente, aunque sea el mismo mensaje y lo prediquen en otra congregación. Nada más le cambian el título y empiezan ustedes con otro ejemplo y usted va a ser diferente, porque en este momento se les van a venir otras ideas, se les van a venir otros textos de la palabra de nuestro Dios y lo van a predicar diferente. Esa es otra de las ventajas del bosquejo. Bueno, aquí hay diferentes modos para presentar, o sea, el bosquejo sea coherente por medio de una palabra enfática. Entonces, el evangelio es una potencia, dice ahí. Entonces, ya la gente se le va quedando el evangelio. Y en este caso es una potencia divina, es una potencia salvadora, es una potencia universal. O por medio de una pregunta, esto lo hacemos seguido. Si hablamos de una pregunta, ponemos nuestra pregunta como título, entonces tenemos que contestar esa pregunta a través del cuerpo del sermón, del bosquejo. Entonces tenemos que hacerlo de esta manera. Bueno, también hay diferentes por medio de un mandato, por medio de temas históricos, y hay que organizar el sermón, hay que organizarlo de acuerdo a los puntos mayores que encontramos ahí. Entonces, en el sermón nos va a ir diciendo, o sea, el tema, la lectura de la palabra de Dios, nos va a ir diciendo los temas mayores o menores que encontremos, y vamos a organizarnos según de acuerdo a esos a temas. Bueno, son muchos, como vemos ahí, diferentes maneras podemos hacer nuestro tema de por qué nos bautizamos, quién se debe bautizar, cuándo se debe bautizar, qué necesita para ser bautizado, a través de preguntas, a través de situaciones con el presente, el pasado y el futuro, lo que era, lo que es, lo que será. Entonces, podemos hacer nuestro tema de diferente manera. Creo que todos ustedes entienden todo esto, seguramente han predicado ya, porque conozco a la mayoría de ustedes y pues sé que son hombres predicadores de grandes experiencias y hacen los temas ustedes, ya no necesitan recurrir al internet ni a los libros de bosquejos, porque hacen sus propios temas. Pero nada más estamos dando una repasadita para aquellos que tienen un mediano conocimiento de esto, y para los que no han predicado, pues sí es un poquito más difícil entender esto, pero estamos seguros que con la ayuda de Dios pronto lo hará. La introducción del sermón, entonces ya sabemos que es para ganar la atención de la iglesia, entonces es importante. Hay algunos que utilizan diferentes maneras para ganar la atención de la iglesia. Llegan, se paran, esperan un ratito hasta que ganan la atención de la iglesia. Ni siquiera hablan, están ahí viendo. Entonces, bueno, cada quien tiene su manera de ganar la atención de la iglesia. En la introducción, bueno, es importante. Si usted empieza con alguna introducción actual, algo que llame la atención, será todavía de mayor beneficio. En la introducción y en el sermón se debe utilizar poco tiempo. Entonces a veces decimos, no, necesitamos hablar 2 horas, 3 horas, 4 horas, me llevaría tiempo llevar tanto. Bueno, en poco tiempo tenemos que decir, porque la gente no resiste tanto. Entonces ustedes se han dado cuenta, y menos los niños empiezan a los 10, 15 minutos a empezar a llorar y empezar a hacer cosas y querer levantar y todo eso. Entonces la gente más o menos está acostumbrada de unos 30, 35, 40, 45 minutos ya, exagerado. Esto es lo que hago yo, no me paso tanto. Entonces yo a los hermanos que predican allá no los limito, pero hay algunos que ocupan hasta 1 hora y cuarto, a veces hasta 1 hora y media. Entonces, bueno, pues, de modo, si los limito, solo van a ser, pues, no predico, ya mejor así le dejo. Entonces, todo el tiempo que digan, pero lo más importante es hacerlo de esta manera. La conclusión del sermón, como ya sabemos, es para persuadir a las personas. Esto es lo que se hace. Ayer se habló, por ejemplo, de la infidelidad, que se nos quedó grabado. ¿Cuál fue la conclusión? Pues rápidamente, en 2, 3 puntos, se dijo, y en 2, 3 minutos, ¿cuál era la conclusión? ¿Cuál era la conclusión? Que nos mantengamos fieles, que la infidelidad es pecado, que la infidelidad trae consecuencias. Así que se nos quedó grabado en 2, 3 minutos, rápidamente, esta conclusión. Así que no se debe llevar tanto tiempo, para qué repetir otra vez el sermón y ya voy a terminar y pronto y no se desesperen y la última cita y vuelven otra vez y no, sencillo como lo dio nuestro hermano Elías y muy bien, excelente. En el desarrollo del contexto del sermón hay que saber desarrollar las ideas presentadas en el texto usando la aplicación, como se dice, o sea, la explicación, porque es necesario, si vamos a hablar de una parábola, pues hablar del contexto, hablar de dónde estaba nuestro Señor Jesucristo, qué estaban haciendo, por qué le preguntaron los fariseos de eso, él por qué contestó de esa manera. Tenemos que rápidamente, para después pasar a la ilustración y a la aplicación
que es lo más importante a nuestra vida diaria. Bueno, aquí es lo que ya sabemos, usualmente todos, la mayoría, que hay tres clases de sermones. El sermón tópico es basado solamente en el tema central. Si usted quiere hablar del amor de Dios, bueno, agarre un texto que hable del amor de Dios y de ahí se va desde Génesis hasta el Apocalipsis para tratar ese tema del amor de Dios. Si usted quiere presentar un tema sexual, entonces ese provee los puntos mayores. Ahí nos va a dar los puntos mayores que debemos tomar de ese pasaje para hacer nuestro tema así. Y el sermón expositivo va a dar pie a que no solamente sean los puntos mayores, sino también estén incluidos los puntos menores. Así que aquí les presento a tres clases de sermones que yo hice. Y me decía un hermano, ayer me decía, me debe un sermón, un estudio, un texto, un tema, que el hermano Eduardo, le digo, no, pues ahora le voy a dar tres. No se preocupe. Bueno, ahí vemos el sermón tópico, simplemente, rápidamente, con qué autoridad. Entonces ya conocemos el pasaje, le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cuando hizo todo el problema ahí, que volteó las mesas y todo y corrió a los vendedores, los cambistas y todo, y hizo tantas cosas, y dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Y él le preguntó, le digo, bueno, ya sabemos que si contestaba de una manera o de otra, pues entonces iba a ser enjuiciado, iba a sufrir consecuencias. Entonces le digo, bueno, yo les haré otra pregunta. ¿Con el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Ellos también se quedaron cavilando y dijeron, si decimos de Dios, entonces ¿por qué no le creíste? Si decimos de los hombres, pues nos van a apedrear porque tenían a Juan por profeta. Bueno, pero este pasaje me dio nada más tiempo para presentar con qué autoridad. Y entonces es un tema tópico. Aunque trata de esto, no me basé en los puntos que están ahí, sino nada más lo tomé como referencia para presentar el tema que quería presentar. ¿Con qué autoridad predicamos el Evangelio? Segundo punto mayor, ¿con qué autoridad nos reunimos como iglesia? Tercer punto, ¿con qué autoridad nos reprendemos y disciplinamos? Entonces, basado en eso de con qué autoridad. Entonces, nada más utilicé este texto como base. Es un sermón tópico. Después, el tema textual, la nueva vida del cristiano. Ya conocemos que dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos, pues ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, etc. Entonces, la nueva vida del cristiano. Entonces, ¿cuál era el pasado? Bueno, esto era algunos. Así que practicaban, eran injustos, estafadores, eran pues homosexuales, o se acostaban con varón, etc. Todo lo que dice ahí, que era. Entonces, del presente, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y el tercer punto son las cosas prácticas. Entonces, lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, encontramos ahí los puntos mayores nada más de este sermón textual, de este pasaje. Lo hemos hecho como sermón textual. En el último sermón, sermón expositivo, cómo tener una buena relación con todos. Ahí encontramos en Efesios 4, 31 y 32, aunque está pequeño, son dos versículos, pero nos habla de este sermón expositivo, porque encontramos los puntos mayores y menores en este mismo pasaje. Entonces, ya sabemos que quítense de vosotros. Entonces hay que quitar de nuestro ser la amargura, enojo, la ira, gritería, maledicencia, toda malicia, etc. Entonces ahí está el punto mayor, quítense de vosotros, y luego los puntos menores que encontramos que hay que hacer. Lo mismo después, cómo tratar a nuestro prójimo. Ahí encontramos el segundo punto mayor. Luego dice, antes ser benignos. Y claro, ahí ya cada quien, de acuerdo al bagaje, al estudio, a lo que haya preparado, a lo que haya estudiado, de comentarios, todo eso, para decir la ira es así, la amargura es así, la maledicencia es así, poniendo ejemplos, etcétera. Pero lo que estamos viendo es acerca de los temas, y aquí entonces encontramos este tema o este sermón expositivo basado en este pasaje, que nos da los dos puntos mayores con todos los puntos menores. Y fácilmente entonces ya no tenemos que batallar para pensar en los puntos menores. La conclusión, como ya dijimos, pues es sencilla, fácil. No sé si haya por aquí, antes de hacer una práctica, a ver si la podemos hacer, hasta qué hora se termina.
¿Qué tanto tarda la práctica?
Sí, quería practicar para ver si en 10, 15 minutos podemos hacer un sermón entre todos y rápidamente.
Vamos a dejar hasta las 10 días y la práctica. Bueno, ya.